Muy bien, 8 de la mañana, 43 minutos. Vamos a seguir con más información. Estamos en comunicación ya con el ingeniero Miguel Ponce. Él es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI y bueno, también pertenece a la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Lautaro Castro lo saluda.
Qué alegría, Lautaro, estar de nuevo contigo y con tus
oyentes. No, muchas gracias por atendernos. Y bueno, un tema recurrente que venimos analizando aquí en mi programa, el tema justamente de la renegociación de la deuda con el FMI, ¿no? Quisiera preguntarle en estos momentos, bueno, ¿en qué parte estamos? Ayer pudimos escuchar al ministro Guzmán defender un presupuesto 2022, que me parece que no está muy claro sin antes saber qué compromisos tendrá que afrontar Argentina el año que viene, ¿no?
Correctísimo, ese es un poco el tema central. Yo decía hace un rato en algún medio, mi modificación de plazos para el acuerdo, o sea, te acordás que se hablaba de pasarlo de 10 a 20 años, ni de sobrepasa. El día de ayer, mientras lo escuchábamos y participábamos de la reunión del ministro en la Comisión de Presupuesto, en Washington estaba teniendo lugar una reunión del board del Fondo Monetario, que nos ha dado un palazo, porque vos recordarás que el presidente de la Nación, después del G20 y después de reunirse con Georgieva, nos había dicho que se iban a bajar las sobretasas, que el fondo cobra a quienes no han cumplido determinadas ratios, ¿no es cierto?, en términos de deuda, pagos, tiempos y demás. Y bueno, esto significa para nosotros que el año que viene tendríamos que afrontar el pago de 900 millones de dólares, es decir, toda esa diplomacia que implicaba que nos ayudaba España, nos ayudaba Italia, etcétera, al frente tuvo ayer, oponiéndose a esa modificación baja de las sobretasas, estuvo Estados Unidos, Japón, Alemania, es decir, los grupos más fuertes en términos de accionistas del propio fondo, diciéndonos que no. Esto es muy preocupante. En el día de hoy, además, vamos a conocer la tasa de inflación de noviembre, que por supuesto va a estar arriba del 3%, después vamos a analizarlo. Pero vinculado a lo que vos decís, ayer no escuchamos, y de hecho en el proyecto de presupuesto enviado, no contempla pago alguno al Fondo Monetario, y estamos hablando de que en el 2022 hay obligaciones por 19 mil millones de dólares. Lo más preocupante es que dentro de menos de 100 días vamos a tener que afrontar el pago de una cuota de capital por 3 mil millones de dólares, que obviamente si no hay acuerdo ni nos refinancian, entramos en default con el fondo. Es decir, la pregunta es, si no se ha colocado allí en el presupuesto que envía el ministro y que lo fundamentó ayer, o empezó a fundamentarlo ayer, y se dice que recién habría pagos en el 2026, ¿esto implica que ya hay un acuerdo o un preacuerdo hablado? Y esta es la incógnita en la que estamos todos. Aparentemente, yo creo que todavía está faltando mucho. De hecho, la reacción del mercado en el día de ayer, previendo de que va a haber dificultades y de que esto se demoraría, empezó a, diríamos, volver a que nuestros papeles que se estaban recuperando y volvieran aquellos que alguna vez hablamos contigo, stand alone, zona de zozobra, ¿no es cierto? Es decir, las peores calificaciones, lo que genera, por supuesto, mucha preocupación en la economía real. ¿Y por qué? Cada vez que lo hablamos contigo, lo tocamos al tema. Porque al no haber financiamiento de nuestro comercio exterior, toda esta onda de aprovechar la demanda internacional y los buenos precios internacionales y los vientos de cola en nuestras commodities, etcétera, se puede ver frustrada. De la misma manera que aparece como insólito decir que vamos a tener un aumento de nuestras importaciones el año que viene en el propio presupuesto de entre el 7 o el 9, más cerca del 9 que del 7, cuando no tenemos los dólares. Entonces, esto claramente afecta todas las buenas cifras que se están dando en términos de la recuperación de ciertos sectores, porque digámoslo también, no es homogéneo, pero objetivamente hay un rebote que ha llevado que el propio presupuesto enviado, que preveía que el año iba a terminar con un 8% de crecimiento, estamos ya en el 10%, con lo cual se habría recuperado durante todo el 2021 toda la caída de lo que fue el año pasado, año central de la pandemia, ¿cierto?
Miguel, ahora, en este sentido, ayer escuchaba al ministro Guzmán y por ahí le hacía algunos esquives, ¿no?, al tema subsidio, por ejemplo, al tema de las tarifas, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la energía, el gas. ¿Va por ahí el ajuste del FMI? Porque la verdad que no he escuchado ninguna palabra que diga recorte, ajuste, cuando sabemos que indudablemente en algún lado va a tener que sangrar.
Correctísimo. Vamos a simplificarlo de esta manera. El discurso oficial hegemónicamente dice: vamos a trabajar por el achicamiento del gasto fiscal que nos piden sin que haya ajuste, es decir, sin que haya achicamiento del gasto, en particular que no haya achicamiento del gasto de la obra pública, que es lo que se explicó y había pedido la vicepresidenta. Del lado de la oposición lo que se dice es: nos hemos comprometido a que no hay aumento de ningún impuesto. Bueno, si no trabajas sobre los egresos ni trabajas sobre los ingresos, ¿qué aparece en el horizonte? La licuación de ese déficit primario, de ese déficit fiscal, a través de la inflación. Es decir, el aumento de inflación, por eso yo lo dije al pasar recién, hoy vamos a conocer la cifra de noviembre. La cifra de noviembre va a estar arriba del 3. Paradójicamente, se lo trajo a Pelletti, se lo reemplaza a Español, que estaba con los precios concertados, llamémosle así, precios cuidados, y se pone precios máximos, el control de precios mucho más rígido. No se bajó la inflación, y de hecho hoy se está por volver a hablar de precios cuidados como nueva alternativa, volver a la etapa anterior, acordando con las empresas y no fijándole los precios que originaron los precios. En esa situación, uno podría decir: vamos a estar terminando el año con 52-53%, pero le falta la inflación de diciembre, que como todos sabemos, estacionalmente es un mes donde al tener que afrontar pagos de aguinaldo, las compras de navideñas, etcétera, la salida o las reservas para las vacaciones, los que puedan tomarse, y demás, es un mes históricamente inflacionario, por lo tanto va a mandar en un 52-53%. Ese es el piso de inflación para el año que viene, que nadie cree que pueda cumplirse, sino que todos pensamos que va a estar arriba del 60, y hay algunos más arriesgados que dicen que va a estar más cerca de 70 que de 60. Yo quiero creer, ser un poco más prudente y decir que esté más cerca de 60. Pero lo que es indudable es que va a haber un salto inflacionario, y esto es lo central para licuar este déficit fiscal, que el fondo quiere que se baje 3.3, y el gobierno, que empezó planteando 1.5, ahora está planteando 2.3 como para intentar acortar al medio, ¿no es cierto?
Claro, se entiende, se entiende. Es decir, que con la misma inflación, digamos, es muy posible que no aumente el gasto, digamos, en términos presupuestarios, el 50%, la mitad, sino que, bueno, sea un poquito menos, y con eso también equiparar un poco, ¿no?
Igualmente, ayer el secretario de Energía explicó claramente que tienen arriba del 80% de lo que sería el padrón de usuarios ya trabajado a través de Big Data, ¿no es cierto?, para producir ese proceso de escalonamiento, de segmentación que hace tanto tiempo se viene hablando. Hay muchos que se oponen a eso. Dicen que eso sería darle intervención a la AFIP y de alguna manera violar el secreto, ¿no es cierto?, de información que tiene que haber al respecto. Desde la perspectiva de seguridad lo hacen, ¿no? ¿En qué sentido? Si vos sabés que tu vecino paga más que vos, sabés que ahí hay dinero. Entonces esto genera en mucha gente, la segmentación le genera temores. Yo parto de la base de que esto debe estar estudiado bastante científicamente a partir de la utilización, ¿no es cierto?, de la Big Data, y que si se llega a instaurar, aparentemente pronto, va a ser hecho con la suficiente, diríamos, sensatez y prolijidad.
Bueno, leo en algunos diarios y escucho también en algunos noticieros, ¿no?, que el fondo pide por ahí tratar de reducir la brecha cambiaria. ¿Qué opinión tiene al respecto usted, Miguel? ¿Y qué puede llegar a pasar con respecto al tema dólar y las distintas nomenclaturas que tiene?
Correcto. Sin duda que las preocupaciones del fondo están dadas por la brecha insostenible y el descontrol de la emisión. Ambas cosas no son menores ni son independientes. ¿Por qué lo decimos? El tema de la brecha está muy vinculado, ¿no es cierto?, a que las expectativas inflacionarias están, digamos, al rojo vivo, como lo van diciendo los índices, ¿no es cierto? Cuando vos tenés brechas superiores al 100%, como las que es...
La que tenemos ahora.
Claro, las que se visualizan, yo te diría, durante muchos meses, estás diciendo de que potencialmente las posibilidades de devaluación están hechas. Ahora, ¿cómo encarás este tema de reducción de la brecha? Vos podrías decir, controlo el blue y lo bajo. Esto suena a una utopía absurda. Entonces decís, aumento el oficial para acercarlo al blue. Hay dos maneras. Hasta hace muy poco, hasta ayer concretamente, se hablaba que esto iba a ser en dos etapas. Una primera etapa en el verano, subiendo un 20, y luego acelerando lo que se denomina el crawling peg, hasta llegar a 30. Es decir, el número que se habla es de 30. Algunos decían que iba a ser en dos etapas. Una primera de un 20 y luego el aceleramiento. ¿El crawling peg qué es? Es el proceso devaluatorio por sobre la inflación, el que vos vas aplicando mes a mes, que durante mucho tiempo estuvo en el 1 cuando la inflación era del 3. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que se aceleraría. Otros dicen, ¿por qué no se hace el 30 directamente? No se hace el 30 directamente por el temor a que se efectúe lo que en economía, ¿no es cierto?, se denomina el pass-through, es decir, el pase automático a precios de la devaluación. Con lo cual vos estarías hablando de un shock inflacionario muy fuerte producido por la propia devaluación, ¿sí?
Claro.
Ahora, en el día de ayer, nos hemos enterado a través del ministro que la decisión es que no haya ningún salto cambiario brusco. ¿Qué implica? Hay que descartar también lo de 20, entonces. Es decir, la única herramienta que aparece en el horizonte como posible de aplicar es el aceleramiento del clawing peg, es decir, de la devaluación mensual, que por supuesto va a tener que ir arriba del 3.5, 3.6 y acercándose y monitoreando cómo va el resto de la inflación para ir viendo de qué manera se achica la diferencia entre el blue y el oficial.
Miguel Ponce, un gusto charlar con usted como siempre.
Por favor, el agradecido soy yo, y vos sabés que siempre para los amigos de La Rioja, para vos, Lautaro, estoy a disposición. Si no llegamos a hablar antes de las fiestas, lo mejor para todos ustedes. Chao.
Bueno, que lo pase lindo, que tengan un feliz año nuevo, una feliz Navidad. Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, el ingeniero Miguel Ponce, ¿no?, analizando todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Hoy, sin duda alguna, FMI, presupuesto, ¿no?, los temas que son de la actualidad, ¿no? Y que bueno, estamos haciendo un poquito de futurología con Miguel, sabe demasiado. Bueno, y es un placer también para nosotros poder comunicar de esta forma tan clara y tan precisa, ¿no? Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para la economía que se viene, para la economía de este 2022 y los posibles ajustes, las posibles devaluaciones y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el tema recortes también que ha hablado un poco Miguel. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Como todos los días, hacemos Encabezados a través de la radio pública.
Es muy poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes, aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella